La seguridad del Estado hizo correr el falso rumor de la muerte del preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga. Hermano de Núñez Magdariaga planeaba reclamar hoy ante la Fiscalía General de la República. Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos presentará mañana en Washington un informe sobre cómo se usa el sistema penal en Cuba para criminalizar a los defensores de los derechos humanos. El presidente Trump y la primera dama visitan las áreas afectadas por el huracán Michael. La policía nicaragüense reprimió otra vez con violencia manifestaciones opositoras en Managua. Se ofrecieron misas el domingo en Caracas y New York en honor del concejal Fernando Albán, quien murió cuando estaba bajo custodia del SEBIN en Venezuela. Altos funcionarios de Corea del Norte y del Sur se reunían hoy para analizar la situación de las armas nucleares. Y para el titular deportivo, aquí tenemos a Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Esta noche a las 7:30 por Radio Martí, el tercer juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Los Cerveceros de Milwaukee contra los Dodgers de Los Ángeles. Y en el fútbol, en la Liga Europea de Naciones, Inglaterra derrotó a España 3-2, pero España sigue al frente con 6 puntos, Inglaterra tiene 4. Todo esto y mucho más en los deportes más tarde.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 6. En su emisión correspondiente a hoy, lunes 15 de octubre del año 2018, les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Damaso Rodríguez. El ingeniero de sonido es Efraín García, la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 6:02. Inmediatamente damos paso a las noticias de Cuba.
Seguridad del Estado cubana hace correr un falso rumor de la muerte del preso político de huelga en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga, mientras ordena que se le lleve comida al cuarto donde permanece en el Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba. Yanisei Jiménez Reina, amiga cercana de la familia Magdariaga, así lo denunció a Radio Martí.
La seguridad del Estado que se está encargando de regar aquí en el pueblo, y bueno, están llamando de diferentes lugares que Tomás falleció. O sea, nosotros llevamos 4 días en esa zozobra, ¿entiende? De recibiendo personas que vienen a saber que cuando murió Tomás y todas estas cosas. Nosotros sabemos que eso es cosa de la seguridad del Estado. Esto debe ser más o menos para ver cómo van a tomar si Tomás se muriera de verdad, ¿no? Entonces yo pienso que esto es una cosa que ellos lo están haciendo anticipándose para dejarlo morir, porque ya yo estoy segura que ellos lo que quieren es dejarlo morir. Era cuánta prensa y cuántas personas abogando por la situación de Tomás y ellos no están cediendo nada. Esta gente son unos tiranos. Y además hay una señora del pantry que está cocinando para que le dé el olor, ¿no? Que ella pone la comida, le pone un vaso de leche y un vaso de jugo. Esto lo descubrimos los otros días cuando fuimos yo y Nurbia, que ella estaba hablando con otra colega de trabajo de ella y ella le explicó que no había terminado, que había comenzado a cocinar para un huelguista que estaba allá atrás. Le autorizan a ella a cocinar ahí mismo en la sala a ver si le entusiasmaba para comer.
Hermano del preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga, reclamaría hoy a la Fiscalía General de la República de Cuba. Yolanda Huerga tiene la información actualizada sobre el caso de Tomás Núñez Magdariaga.
Oscar Núñez Magdariaga, hermano del huelguista Tomás Núñez Magdariaga, reclamará ante la Fiscalía General de la República una solución a la situación legal del preso político.
Fue a la Fiscalía Nacional para preguntar por el caso de su hermano y le dijeron que tenía que esperar hasta el lunes.
Informó la activista Yanisei Jiménez Reina. Tomás Núñez Magdariaga se encuentra en huelga de hambre desde hace más de 60 días en protesta por una condena de un año de privación de libertad incriminado en un proceso arreglado por la seguridad del Estado en Palma Soriano. El principal testigo acusador en el juicio contra Núñez Magdariaga, Aldo Rosales, se arrepintió de sus imputaciones al activista en una declaración jurada en la que asegura que actuó bajo órdenes de la seguridad del Estado para la que trabajaba como informante. Magdariaga dejó de aceptar atención médica en el Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba el lunes pasado.
La jefa de las enfermeras explicó que él continúa negado a todo tipo de atención médica. La doctora explicó que está teniendo ya la visión borrosa, pueden empezarle a fallar todos los órganos.
El obispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, ha asegurado a los familiares del huelguista que está haciendo gestiones con las autoridades para que le otorguen la libertad. Otras personalidades, gobiernos y organizaciones internacionales han condenado el injusto encierro de Tomás Núñez Madariaga y han alertado sobre un probable desenlace fatal. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y una carta enviada al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, de parte de José Daniel Ferrer García, busca llamar la atención sobre los 62 días de huelga de hambre del preso político Tomás Núñez Madariaga. Luis Felipe Rojas tiene el reportaje.
José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, envió este lunes una carta a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, ante la probable visita de este en diciembre a la isla. Motivo: la grave situación del preso político Tomás Núñez Madariaga, quien cumple hoy 62 días en huelga de hambre.
Como en España, partidos políticos como el PP y Ciudadanos han demostrado ya públicamente solidaridad con Tomás Núñez Madariaga, y el partido en el gobierno no lo ha hecho, creemos que Pedro Sánchez debe tener conocimiento y estar al tanto de lo que está pasando con Tomás Núñez Madariaga.
El objetivo de la carta se enfoca en dos puntos principales, explicó Ferrer García.
Tiene como principal objetivo dilucidar cuáles son las razones por las cuales, contra toda lógica, el régimen castrocomunista quiere matar a Tomás Núñez Madariaga. Uno de ellos, dejarle claro a los demás presos políticos que se van a morir sin intentan reclamar justicia. Hay otra razón de mayor peso, y es que Raúl Castro, que es quien en verdad decide qué se hace o no se hace en el país, quiere que su heredero, Miguel Díaz-Canel, también tenga sobre sus hombros crímenes, tenga sobre sus hombros muertos.
Ante una falsa acusación de amenaza, Núñez Madariaga, de 66 años de edad y activista de UNPACU, fue sancionado a un año de cárcel. A modo de protesta, el preso político se plantó en huelga de hambre. Su acusador, Aldo Rosales, declaró que fue manipulado por la seguridad del Estado, pero el régimen cubano ha hecho caso omiso a los reclamos de liberación. Luis Felipe Rojas, para Radio Martí.
Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, presentará mañana en la ONU un informe legal sobre cómo se usa el sistema penal en Cuba para criminalizar a los defensores de los derechos humanos.
Nosotros hemos encontrado en nuestros análisis es una criminalización de defensores de derechos humanos utilizando el derecho penal, por ejemplo, utilizando el delito de desacato, desobediencia, ataque a la autoridad, etcétera. Además, en procesos judiciales que son realmente cuestionables, por ejemplo, procesos judiciales donde se presentan testigos falsos a puerta cerrada, procesos judiciales donde muchos de estas personas acusadas por crímenes comunes no son defendidos adecuadamente, y por sentencias que van, puede ser de 1 a 3 años o de 1 a 5 años. O sea, lo que se busca es precisamente de utilizar el derecho penal a favor del Estado. O sea, el régimen cubano ahora no va a sentenciar a nadie por 25 años porque sabe que está siendo monitoreado a nivel internacional, y tampoco las detenciones no son masivas como lo que ocurrió con la Primavera Negra, sino que son detenciones por aquí, por allá, etcétera. Pero la característica primordial es que todos pertenecen a grupos disidentes. El gobierno lo que dice y lo que ha dicho a nivel internacional es ellos tienen que, o sea, tenemos una ley y ellos tienen que respetarla. Si violaron la ley cubana, pues entonces son sentenciados. Y es lo que precisamente queremos denunciar.
En el evento participarán además el embajador estadounidense Michael Cusack, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, entre otros invitados.
Entre tanto, el gobierno de La Habana se quejó del lanzamiento de la campaña estadounidense a favor de los presos políticos cubanos y pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que lo cancele por considerarla violatoria de las normas y la Carta de Naciones Unidas.
La información fue reportada por la agencia EFI y recogida por el medio digital Diario de Cuba.
El funcionario cubano Carlos Fernández de Cosío acusó a Washington de retomar la campaña contra Cuba en el área de los derechos humanos, acudiendo a acusaciones fraudulentas.
Y la activista Arianna López Roque continúa detenida tras 72 horas de ser arrestada en Placetas, Villa Clara. La activista se disponía a participar en una vigilia en solidaridad con el preso político en huelga de hambre Tomás Núñez Madariaga, según dijo a Radio Martí el opositor Jorge Luis García Pérez, Antunes.
Este viernes, en horas del mediodía tarde, fue detenida nuevamente Arianna López Roque cuando se intentaba en su bicicleta trasladar para una vivienda donde sesionaría una vigilia femenina a favor del preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Maldariaga. Esta vigilia femenina comenzaría a las 2 de la tarde. Arianna López Roque fue trasladada para Santa Clara y aún desconocemos su situación. Entendemos que estos arrestos son una muestra del régimen para, primeramente, debilitarla física y psicológicamente, pues Arianna, quizás para que pierda atención y pierda importancia el tema del arresto, pero lo cierto es que Arianna López Roque es, a criterio de muchos de nosotros, una de las personas que más persecución, hostigamiento y detención está recibiendo por parte de la policía. Hoy cumple 72 horas Arianna López Roque y aún la dictadura no se ha dignado a liberarla.
Por otra parte, un grupo de artistas cubanos piden la liberación del rapero Michael El Osogbo en una canción en la que denuncian también el carácter represivo del decreto 349. Yolanda Huerga tiene este reportaje.
A Michael Osogbo lo queremos.
Y veo más vicio, más destrucción, más leyes, más represión.
De esta manera, un grupo de artistas cubanos piden la libertad del rapero encarcelado Michael El Osogbo, a la vez que denuncian el carácter represivo del decreto 349.
Se llama Avias Corpus, son 10 raperos, está Raz Andino, está AMS 340, está Khalil, está Cupito en sí, está también Yacer Castellano con Manny 06 y yo.
A Mauri Pacheco, Omnipoeta. Michael Castillo El Osogbo está encarcelado en la prisión de Valle Grande. Fue arrestado en su domicilio el 24 de septiembre pasado, 3 días después de haber organizado un concierto en el que varios raperos se pronunciaron contra el decreto 349. El grupo de artistas coincide en que la criminalización de los Osogbo es una maniobra para atomizar a los creadores que apoyan la campaña pacífica contra el decreto 349, tal y como aseguró desde la cárcel el Osogbo en una llamada telefónica.
Es lo que pasa, lo demás jodería, vamos a seguir peleando, pero nos van a tener que soltar porque nosotros no somos delincuentes, ¿entiendes, hermano?
El decreto 349, que entrará en vigor en diciembre, ataca directamente a los artistas independientes y coarta la libertad de creación y de expresión. Yolanda Huerga, Radio Martí.
A las 6:13 minutos, amigos, pasamos ahora a las informaciones relacionadas con Estados Unidos.
El presidente Donald Trump visita las zonas devastadas por el huracán Michael en la Florida, mientras los residentes regresan a lo que queda del sitio donde vivían. Desde Washington informa Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump y su esposa Melania viajan hoy a la zona del sureño estado de Florida, conocida como Panhandle, devastada la semana pasada por el huracán Michael. Al menos 17 muertes han sido atribuidas a Michael en su camino desde Florida a Virginia. Entre las más afectadas se encuentra Mexico Beach, una ciudad de Florida, que el gobernador del estado Rick Scott dijo que ahora se parece a una zona de guerra. Partes de la ciudad costera desaparecieron completamente y los residentes que regresan para ver lo que queda de sus hogares tienen que pisar con cuidado entre árboles caídos, postes eléctricos y muchos escombros. La policía local y los servicios federales de emergencia están proporcionando ayuda y el jefe de policía de Mexico Beach, Anthony Kelly, dice que los oficiales conocen personalmente a muchos de los residentes.
So for the officers, because we are close.
Entonces, para los oficiales, porque somos un pueblo cercano, es muy emotivo. Tuve un oficial del departamento de bomberos que caminó hasta aquí. Caminó unas 10 o 12 millas para ayudar a Mexico Beach.
Sobrevivientes de huracanes anteriores en Florida dicen que la reconstrucción de las comunidades devastadas tomó muchos años. La doctora Patricia Cantwell tiene recuerdos de ese episodio. Después de haber vivido el huracán Andrew en el sur de la Florida, yo sé que tomará un tiempo porque es solo un día a la vez. El presidente Donald Trump firmó una declaración el domingo diciendo que el gobierno federal pagará por ahora el 100% de la limpieza de la devastación en Florida, aliviando temporalmente la carga financiera sobre ese estado. Yoconda Tapia, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que el secretario de Defensa, Jim Mattis, podría dejar el cargo. Nos informa desde Washington, Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que el secretario de Defensa, Jim Mattis, podría ser uno de sus próximos funcionarios clave en dejar el gobierno. En una entrevista que se transmitió el domingo en el programa 60 Minutes de CBS, el mandatario republicano dijo que no tiene indicios de que Mattis se vaya a ir, pero agregó, y citamos, podría ser que lo haga. El líder de Estados Unidos describió al general retirado de la Infantería de Marina como un buen tipo. Nos llevamos muy bien. Puede irse. Quiero decir, en algún momento, todos se van, todos. La gente se va. Eso es Washington. El secretario de Defensa Mattis, a mediados de 2017, presionó para obtener más propuestas diplomáticas en Corea del Norte al tratar con el programa de armas nucleares de Pyongyang, una propuesta a la que Trump finalmente llegó, lo que condujo a su cumbre en junio con el líder norcoreano Kim Jong-un. El presidente Trump dijo que todavía hay algunas personas en su administración con las que no está encantado. A menudo ha atacado al fiscal general Jeff Sessions, pero se negó a despedirlo por haberse negado a supervisar la larga investigación sobre si la campaña de Trump en 2016 coludió con Rusia y si Trump, como presidente, obstruyó la justicia al tratar de frustrar la investigación. Luis Alberto Facal, Washington.
Son las 6:17 minutos e inmediatamente vamos ahora a escuchar el pronóstico del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Los chubascos y las intensas tormentas eléctricas asociadas al amplio centro de bajas presiones en la costa nordeste de Honduras continúan mostrando signos de organización. Se espera que este sistema se mueva cerca de la costa norte de Honduras con posibilidades de convertirse en una nueva depresión tropical antes de que alcance el territorio de Belice en la tarde del martes. Con independencia de su desarrollo, este organismo debe provocar lluvias locales intensas con inundaciones y deslizamientos de lodo en toda Centroamérica a lo largo de esta semana. Un avión cazahuracanes investigará este sistema mañana en la tarde y las provincias occidentales cubanas deben monitorear su evolución. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta noche tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana martes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos serán flojos variables. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 6:18 minutos, amigos, comenzamos en Nicaragua nuestro recorrido por América Latina.
La policía nicaragüense reprimió el domingo con bombas autodidoras, golpes y cerca de 38 arrestos a la marcha Unidos por la Libertad que la oposición intentaba realizar en Managua en repudio al gobierno socialista de Daniel Ortega. Un equipo de la agencia francesa de prensa recogió declaraciones de algunos manifestantes y preparó el siguiente reportaje.
Según los organizadores de la protesta, entre los detenidos figuran varios dirigentes de grupos de la sociedad civil y del disidente Movimiento de Renovación Sandinista.
Nos están reprimiendo, no nos dejan marchar. Están violando el artículo 53 y 54 que nos da derecho a marchar.
Porque nos están agrediendo, ¿no ves? Si nosotros no le estamos haciendo daño a nadie. Nosotros somos gente que no le estamos haciendo daño a nadie. Somos gente pacífica.
Cientos de agentes antimotines fueron desplegados desde primera hora en varios puntos de la capital y la carretera a Masaya, donde estaba prevista la marcha. La policía anunció el sábado que no iba a permitir manifestaciones sin la debida autorización y que tomaría las medidas necesarias para impedirlo. Las protestas antigubernamentales iniciaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de seguro social, pero tras la violencia que hasta ahora deja 320 muertos, se convirtió en una demanda para la salida del gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
¡Viva Nicaragua! ¡Nicaragua va a ser libre!
Precisamente hay una condena internacional al gobierno de Nicaragua por el arresto de esos manifestantes, de acuerdo al informe que nos envía Jorge Orellana.
organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, religiosos, presidentes y expresidentes se pronunciaron en contra de las detenciones de manifestantes registradas el domingo en Camino de Oriente, en Managua. Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Comité Internacional de Derechos Humanos, Costa Rica y Panamá pidieron la liberación de los manifestantes detenidos en Managua. La Articulación de Movimientos Sociales y la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia de Nicaragua pidió asimismo que se convoque a un nuevo paro nacional para evitar la embestida represiva del gobierno de Daniel Ortega.
Porque tiene miedo el pueblo de Nicaragua, simplemente saben que somos la mayoría los que queremos una nación digna, democrática, con justicia y con libertad. A eso es que le tiene miedo el régimen. Siempre le ha tenido miedo. No hoy, desde 1979.
La policía orteguista reprimió brutalmente a manifestantes que pretendían marchar en Managua. Más de 30 personas fueron detenidas. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, dijo:
y verdaderamente es una lástima, ¿verdad?, que se tome estas actitudes, porque esto no abona en nada a la paz y sobre todo a esto que hemos venido predicando el obispo, una cultura de paz. El método esencial es el diálogo, pues tenemos que agotar todas las medidas del diálogo.
Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, señaló que la oposición busca violencia y sangre.
Y siguen llamando a realizar marcha, no por la paz, sino para buscar sangre. Eso no quieren, quieren sangre, están sedientos de sangre.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y en la ciudad de Nueva York y en Caracas se ofrecieron misas este domingo simultáneamente en honor del concejal venezolano Fernando Albán, quien falleció estando bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, el pasado 8 de octubre. En Nueva York, el padre Alexis Bastidas, quien estuvo a cargo de la misa, manifestó que un asesinato de Estado nunca es bueno, aunque uno lo justifique, como se ha justificado muchas veces en Venezuela, y añadió estas palabras:
hoy la familia Albán y la familia toda de él, más el país, la mayoría del país, de la gente decente del mundo, entiende cómo la gente mala es capaz de justificar el mal y pensar que haciendo el mal está haciendo algo bueno. Un asesinato de Estado nunca será bueno, aunque lo justifique, como se ha justificado muchas veces en la historia de Venezuela y del mundo. Pedirle a Dios con insistencia sabiduría para hacer el bien y vivir bien, para practicar la justicia y ser justo realmente, y cuidar intensamente esa manía que tiene el ser humano de justificar su maledicencia, las consecuencias de haber recibido el mal en nuestra alma, produce consecuencias como las que nosotros hoy confesar celebramos. Un alma iluminada por Dios jamás haría una tortura o un crimen de esa naturaleza. Jamás. Y sé, para eso no se necesita ser religioso, se necesita tener valores, valores humanos.
Criminalistas en Venezuela cuestionan las cifras del gobierno sobre la reducción de homicidios. Desde Caracas, Venezuela, informa Adriana Núñez Rabascal.
El ministro venezolano de Justicia, Néstor Reverol, informó que el número de muertes violentas en Caracas disminuyó en comparación a 2017, gracias, según dijo, a labores de patrullaje e inteligencia.
Ha habido una disminución de la incidencia delictiva, es importante destacar, de un 30.8% en comparación al 2017. Y en los homicidios se ha habido una reducción importante del 35.4%.
Para el criminalista Luis Isquiel, la declaración del ministro Reverol es propaganda oficial y no la realidad que se vive en Venezuela.
Caracas, con 111 homicidios por cada 100.000 habitantes, está considerada la capital con mayor tasa de asesinato en el mundo entero.
El mismo día que el ministro Néstor Reverol daba el balance de seguridad, en Caracas un hombre era asesinado para robarle su teléfono celular y un niño de 12 años moría en medio de un enfrentamiento armado entre bandas criminales. El padre del menor declaraba en medio del dolor de perder a su hijo.
Llevando los chamos al colegio y casualidad recibió un impacto en la parte de atrás del vidrio trasero donde venían dos hijos míos, Steven y Kevin, y uno de los impactos lo recibió Kevin y cayó muerto de inmediato.
Desde la llegada al poder del chavismo se han puesto en marcha al menos 20 diferentes planes de seguridad para enfrentar la delincuencia y ninguno obtuvo resultados. Un informe de la organización no gubernamental mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública parece poner en evidencia esta situación, afirmando que 5 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
El Papa Francisco proclamó santos al asesinado arzobispo salvadoreño Oscar Romero, y al Papa italiano Pablo VI también lo proclamó santo en una multitudinaria misa de canonización celebrada el domingo en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Los detalles los escuchamos en este informe de la AFP.
El asesinado arzobispo salvadoreño Oscar Romero ya es un santo. El Papa Francisco lo canonizó el domingo junto al italiano Pablo VI y a otros 5 beatos en una multitudinaria misa celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El sumo pontífice aseguró que el arzobispo dejó la seguridad del mundo e incluso su propia incolumidad para entregar su vida según el Evangelio, cercano a los pobres y a su gente. Miles de personas asistieron a la solemne proclamación, entre ellos unos 7.000 salvadoreños.
Hoy se escribe una nueva página de la historia de mi país y no es para menos el primer santo de nuestro país, un país que ha sufrido tanto, que está sufriendo tanto, la violencia social es increíble en mi país.
Simultáneamente, miles de feligreses celebraban frente a la Catedral de San Salvador.
Nosotros nos sentimos orgullosos, alegres, ¿no?, de que por fin Monseñor Romero se ha hecho santo, un santo universal, un Romero universal, un San Romero universal.
El presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén agradeció al Papa en un mensaje en la cadena nacional de radio y televisión.
Monseñor Romero es una de las personalidades más grandes y universales de la defensa de los derechos humanos. Es el santo de los pobres, de los que sufren injusta persecución y quienes exigen ser escuchados.
6:27 minutos, amigos. Ahora pasamos a un breve recorrido por las noticias del mundo.
Los ministros de ambas Coreas se realizaron este lunes reuniones de alto nivel para analizar cómo se desarrollarán las negociaciones sobre las armas nucleares que se encuentran estancadas en este momento.
Corea del Sur dijo que las negociaciones buscan impulsar los acuerdos de paz que se anunciaron tras la cumbre del mes pasado entre el presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder norcoreano Kim Jong-un.
Ambos países podrían discutir también sobre una comisión militar conjunta acordada entre sus líderes para evaluar pasos para reducir tensiones y mantener la comunicación abierta a fin de evitar una crisis.
Israel reabrió hoy el cruce de Quneitra en los altos del Golán, que permanecía cerrado desde finales de 2014 por el conflicto civil sirio. Ahora abunda con más detalles Michelle Zagué.
Israel y Siria reabrieron este lunes el paso de Quneitra en los altos del Golán tras ser cerrado en el 2014 por la guerra civil en Siria. Por ahora, el paso permite el tránsito solo de los oficiales de la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, que patrullan en ambos lados del paso. El mayor Nehemia Berki es el oficial de enlace entre las Fuerzas de Defensa de Israel y las de la ONU. Él dice que la reapertura ayudará a la implementación del acuerdo de armisticio de 1974, que se centra principalmente en la declaración de un área de separación, una zona desmilitarizada, entre los territorios controlados por ambos países. El cruce de Quneitra permanecía cerrado desde hace 4 años, cuando los efectivos de la Fuerza de la ONU de Observación fueron trasladados a la zona israelí ante el deterioro de la guerra siria y los riesgos para su seguridad. También se reabrió hoy oficialmente el principal cruce fronterizo entre Siria y Jordania, después de 3 años de clausura desde que los grupos rebeldes tomaran el control del mismo. Las aperturas de ambos cruces se producen meses después de que las fuerzas leales al presidente sirio Bashar al-Assad recuperaran en julio las provincias sureñas colindantes con Israel y Jordania, tras forzar a los rebeldes a retirarse hacia la región de Idlib en el norte del país. Para Radio Martí les habló Michelle Zagué.
Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Siria, Walid al-Mualen, advirtió hoy que las fuerzas gubernamentales están preparadas en los alrededores de la provincia de Idlib por si fracasa el acuerdo alcanzado entre Turquía y Rusia para la desmilitarización de la zona.
El ejército de Bashar al-Assad está preparado para erradicar el terrorismo en el caso de que no se implemente el acuerdo sobre Idlib, dijo el funcionario sirio en una rueda de prensa en Damasco, junto a su homólogo iraquí, Ibrahim al-Jafari.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Recuerdan la muerte de la cofundadora de las Damas de Blanco, Laura Poyán. Artistas independientes cubanos reafirmaron que su reclamo sobre el decreto 349 es legítimo. Más de 2.000 hondureños emprendieron viaje a Estados Unidos, donde esperan encontrar mejores condiciones de vida. La Casa Blanca desestima las amenazas de Arabia Saudita de tomar represalias contra Washington. Y el conservador CSB se convirtió en el partido más votado en las elecciones legislativas de Luxemburgo.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 6. En su emisión correspondiente a hoy lunes 15 de octubre del año 2018, les habla Eduardo Luján y me acompaña Dámaso Rodríguez. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, y la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 6:32 minutos. Inmediatamente damos paso a las informaciones de Cuba.
Un 14 de octubre, pero del año 2011, murió en extrañas circunstancias la líder y cofundadora de las Damas de Blanco, Laura Poyán.
Los días 18, 19 y 20 de marzo de 2003, el régimen comunista detuvo a 75 opositores pacíficos y periodistas independientes, que fueron juzgados un mes más tarde en juicios sumarísimos y condenados a penas de entre 13 y 27 años.
Las esposas de estos encarcelados por el régimen fundaron en casa de Laura Poyán el 30 de marzo lo que más tarde se llamó las Damas de Blanco, quienes por 8 años protestaron por los encarcelamientos con caminatas silenciosas por la Quinta Avenida de Miramar en La Habana y asistieron a misa en la iglesia Santa Rita de esa localidad a pedirle la libertad de sus familiares.
Con su liderazgo, Laura Poyán cohesionó el movimiento que llegó a contar en sus filas con más de 200 mujeres y logró la liberación de más de 126 presos políticos en la isla.
Artistas independientes cubanos se reafirmaron que su reclamo es auténtico y legítimo ante el decreto 349 que penaliza el arte en Cuba comunista y calificaron de continuista el discurso de Miguel Díaz-Canel en la clausura el sábado de la Conferencia de los Trabajadores de Cultura. Yolanda Huerga tiene el informe.
El gobernante Miguel Díaz-Canel pronunció un belicoso discurso este sábado para cerrar la primera conferencia de los trabajadores de la cultura en el que reivindicó las políticas culturales de Fidel Castro.
Esto es una vuelta a estas palabras de los intelectuales que están buscando recoger lo que ellos mismos tuvieron que abrir en un momento determinado. Pero el arte independiente ha salido a partir de no exiliarnos, de vivir aquí, de luchar aquí con esto, porque todos nosotros hemos sido censurados, hemos sido expulsados de instituciones, se nos han robado festivales que no han podido tampoco sostener más esas instituciones.
Subrayó la actriz habanera Iris Ruiz, en un discurso en el que queda claro que no dejarán que la cultura se separe del Estado, atribuye a los artistas cubanos que se oponen al decreto 349 vocación anexionista y los califica de anticubanos.
Es parte de un guión bien establecido desde el comienzo de la revolución. Él no trae nada nuevo en torno a una cultura realmente de emancipación.
Rebatió el artista y poeta Amaury Pacheco, uno de los promotores de la campaña contra el decreto 349.
De hecho, el decreto 349 es un disparo directo a la cultura, es una manera de esclavizar la cultura unida al Estado.
En diciembre entrará en vigor el decreto 349, trazado como otro mecanismo de censura que establece nuevos delitos en materia de política cultural. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Red de Cultura Inclusiva de Cuba ayuda a los isleños a presentar denuncias ante las instituciones gubernamentales cuando son violados sus derechos. Y Dolidia Darias conversó con uno de los promotores y ahora pues nos informa.
La Red de Cultura Inclusiva Cuba, encargada de la detección de casos de personas con discapacidad, ayuda a los afectados a presentar denuncias sobre las violaciones por parte del gobierno cubano contra ellos. El licenciado en Derecho Rolando Ferrer, promotor de la Red de Cultura Inclusiva residente en Santa Clara, señaló que la ausencia en Cuba de una norma muy específica para brindar atención a los discapacitados los convierte en personas vulnerables.
Muchos de ellos ya han comenzado a hacer su reclamo. Con ellos hemos iniciado procesos de denuncia, procesos de reclamación. En algunas ocasiones nos hemos presentado con alguno de ellos en el Poder Popular a hacer su reclamo y a servirle como especie de intérprete en el sentido de la ley.
Dijo que al gobierno no le agrada que los activistas de la Red de Cultura Inclusiva den ayuda y herramientas para exigir derechos.
El gran temor que tienen ellos es ese, que nos convirtamos en lo que ellos no hacen, ese espacio que han dejado que cubramos nosotros.
El licenciado en Derecho dijo que está dispuesto a escuchar a todas las personas que acudan a él para buscar ayuda y orientación.
Con las personas opositoras, que son los que más nos conocen, mi teléfono 5380-5531. Pueden escribir a mi correo nauta, rolandofe@nauta.cu, a mi Gmail, que es rferrerespinosa64@gmail.com. Se comunica conmigo y hacemos el acuerdo de dónde los vemos y cómo los vemos.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y en Miami se realizó la primera peña Rescate Histórico, un acto de reconocimiento a figuras de la lucha anticastrista que tendrá lugar mensualmente. Escuchamos ahora más detalles con Damaso Rodríguez.
Esta semana quedó inaugurada en Miami la Peña Rescate Histórico, con el objetivo de honrar a Damas de Blanco y a otras personas por su activismo en pro de la democracia en Cuba y los derechos humanos. La Dama de Blanco, María Elena Alpízar, nombró a cada una de las agasajadas en la peña inicial.
Voy a comenzar con Magdalivia Hidalgo, Liliana Curra Luzón, Migdalia Rosado y Ninoska Pérez Castellón.
La peña inicial coincidió con el séptimo aniversario de la muerte de Laura Poyán, líder fundadora de las Damas de Blanco.
De Laura tengo un recuerdo eterno. Laura fue una líder que le dio gloria y prestigio a las Damas de Blanco.
Las cuatro homenajeadas en la peña inicial también recordaron a Laura Poyán.
Me siento muy feliz porque realmente se está rescatando lo que es la lucha de Cuba, las personas que de alguna manera hemos quedado atrás en el tiempo. Y a pesar de todo, seguimos luchando por una Cuba libre.
Creo que es muy importante que se reconozca no solamente la labor de nosotros, sino de tantas personas que están en silencio. Y creo que la lucha es continua.
María Elena Alpízar nos recordó de lo que fue la lucha de Laura Poyán. Y hay que agradecerle a ella porque uno de los crímenes del régimen de los Castros es que ha sido tergiversar la historia, borrar la historia y cambiarla totalmente. Así que qué bueno que existe un grupo que puede preservar la historia para futuras generaciones.
La lucha que llevamos contra el régimen de Castro y también recordar la lucha que llevó Laura Poyán para defender la causa.
Las peñas de rescate histórico tendrán lugar en Miami una vez al mes. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy continuaré con las informaciones pasadas de hechos, de muertos, de las cuales ustedes nunca supieron, por el control y la censura de la policía política. Por ejemplo, Toco de Céspedes, una reportera en el noviembre 14 del 2002, dijo: diferentes brotes de leptospirosis, comúnmente conocida como la enfermedad del ratón, dentro y fuera de la capital cubana, han obligado a jóvenes trabajadores de salud pública a aplicar el veneno contra las ratas conocido por Biorat. Hasta el momento se han reportado 3 niños muertos a causa de esta enfermedad en el municipio Habanero de Guine y numerosos casos aislados en zonas capitalinas. La causa de este nuevo brote es la aparición de ratas después de la limpieza intensiva en las áreas metropolitanas. Alicia Zamora Labrada de Lux Infopress informó en diciembre 15 del 2002 lo siguiente: en aquella ocasión la dirección provincial del Ministerio de Salud Pública ordenó el cierre inmediato del Hospital Materno Infantil Lebredo, aledaño al Hospital General Docente Julio Trigo, el antiguo Sanatorio La Esperanza, ubicado en el kilómetro 7 de la calzada de Jugar en el municipio de Arroyo Naranjo, en la capital. La información fue suministrada a esta agencia por la doctora Raima Alonso, especialista en ginecobstetricia. La aplicación de tan urgente medida se debe a la crítica situación en que se encontraba la instalación hospitalaria y que ha sido denunciada por trabajadores del Sindicato Independiente de la Salud, afiliado a la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba. El anuario estadístico de las Naciones Unidas informa lo siguiente: Cuba es el país con la menor tasa de mortalidad infantil en América Latina y país con el mayor número de abortos en el mundo, 0.71 abortos por cada nacimiento vivo en el 1991, dos veces el índice de los otros países, datos basados en estadísticas oficiales del gobierno cubano. La terminación selectiva de los embarazos de alto riesgo hace desaparecer el índice de mortalidad infantil. El doctor Ricardo Alfonso, cirujano, Caracas, Venezuela, 17 de diciembre de 1999, en una carta abierta a Hugo Chávez le dice: es de hacer notar que solo los que hemos estado en ese paraíso, entre comillas, y conocemos desde adentro la medicina cubana, podemos afirmar, quiero aclarar que como médico hago esta afirmación, que la medicina cubana es una de las grandes mentiras de este siglo. Es una medicina primitiva que se remonta a los años 50, donde no hay ni el menor conocimiento de la medicina moderna. ¿Hasta cuándo el engaño, señor presidente? La medicina cubana es una gran mentira. Su interferón, su vacuna de la hepatitis B, su tratamiento del SIDA, sus trasplantes de hueso, etcétera, etcétera. Los que hemos estado en Cuba y somos médicos, sabemos que los hospitales no funcionan, que no hay sábanas, que no hay medicina, los niños mueren de mengua. Y no hablo por hablar. Estuve viendo un nené en el hospital de Marenao, porque un familiar me lo pidió allá en Cuba, y no había nada con qué tratarlo, y no conocían las medicinas modernas. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Amigos, son exactamente las 6:42 minutos. Escuchan Radio Martín Noticias a las 6 en la segunda parte. Vamos ahora a pasar a las informaciones de América Latina.
Más de 2.000 hondureños emprendieron el sábado su viaje a Estados Unidos, donde esperan encontrar mejores condiciones de vida y escapar de la violencia en su país. La agencia AFP ofrece los detalles de esta información.
Más de 2.000 hondureños partieron el sábado hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Caminaban por la carretera hacia la frontera de Honduras con Guatemala en un intento de recorrer los 2.000 kilómetros de una ruta peligrosa por las operaciones de bandas delictivas, cruces de ríos y desiertos con serpientes. Muchos aprovecharon que buses y camiones se estacionaban para subir a piñados hasta que no cabía nadie más.
Aquí hay mucha escasez y mucha delincuencia y no, ya no se puede vivir aquí.
El año pasado fui a solicitar visa y no me dieron, me la negaron. Entonces ahora aprovecho esta oportunidad para ver si los puedo ver.
Esta semana el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reunió en Washington con los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y Honduras, Juan Orlando Hernández, así como el canciller mexicano, Luis Videgaray, para pedirles que busquen la forma de detener la migración.
Se intensifican las campañas para la segunda vuelta electoral en Brasil, y Jair Bolsonaro reitera su admiración por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El informe ahora ampliado con Jorge Orellana.
No soy un político radical, no soy de extrema derecha. Señálenme un acto mío que sea de extrema derecha. Cuando hablo de la cuestión migratoria, pienso en el país. No podemos tener un Brasil con fronteras abiertas. Soy admirador del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él quiere un Estados Unidos grande. Yo quiero un Brasil grande, dijo el candidato Jair Bolsonaro. Sin embargo, el candidato progresista, Fernando Haddad, advirtió que el ultraderechista Jair Bolsonaro, con quien se medirá el 28 de octubre en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, regularizará las milicias como ocurre, según dijo, en Filipinas, bajo el mandato de Rodrigo Duterte.
Imagina una persona que tiene como héroe.
Imagine a una persona que tiene como héroe a uno de los mayores torturadores del continente. Esa persona lidera las encuestas, pero va a perder.
Mas vai perder. Ninguém suporta a bandidagem.
Nadie apoya a los bandidos, pero las propuestas de Bolsonaro son poquísimas, inclusive en el área en la cual se dice especialista. No resolverán el problema. Armar a la población no resolverá nada. La seguridad pública es un servicio que tiene que ser prestado por el Estado, y si no lo presta correctamente, hay que adecuarlo.
Y si el Estado no está prestando el servicio correctamente, nos tenemos que adecuar el servicio.
Jair Bolsonaro, un ex capitán del ejército brasileño, de 63 años, obtuvo un 46% de los votos en la primera vuelta, frente al 29% de Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la resistencia del movimiento Mapuche tomó el domingo las calles de Santiago de Chile en defensa del pueblo indígena que es violentado en su región por reclamar tierras que consideran propias. La agencia AFP tiene el informe.
La resistencia mapuche tomó el domingo las calles de Santiago. La movilización pidió el fin de lo que denominan las violencias del capital, reivindicando la lucha de los indígenas del sur de Chile por recuperar tierras que consideran propias y que en su mayoría pertenecen en la actualidad a empresas forestales. La protesta fue intervenida por la policía con coches lanzagua cuando los manifestantes se acercaban a la sede del gobierno. La Corte Suprema de Chile rebajó esta semana la pena de cadena perpetua para dos comuneros mapuches condenados por el asesinato de una pareja de ancianos en el sur del país y eliminó la calificación de terrorista al delito de incendio que provocó las muertes. Los movimientos mapuches defienden la inocencia de los condenados y piden la liberación de otros compañeros detenidos por incidentes, al considerarlos presos políticos. La calificación de terrorismo está en el centro de la polémica, en especial en la Araucanía, donde se registran con frecuencia ataques incendiarios, en la mayoría de los casos a maquinaria industrial. En su segundo mandato al frente de Chile, Sebastián Piñera lanzó un nuevo plan de desarrollo para la región, donde se asientan gran parte de las comunidades mapuches que concentran los niveles de pobreza más altos del país.
La Patagonia Argentina es sede de un masivo encuentro de mujeres para discutir diferentes temáticas. Desde la Patagonia, precisamente, nos informa Sergio Maturana.
Cerca de 30.000 personas provenientes de toda la Argentina y países vecinos participan desde el sábado y hasta este lunes en el 33º Encuentro Nacional de Mujeres que se efectúa en la ciudad de Trelew, a 1.500 kilómetros al sur de Buenos Aires. La localidad patagónica se encuentra convulsionada tomando en cuenta que residen 100.000 habitantes aproximadamente. Para alojar a las miles de participantes se han dispuesto los albergues y gimnasios de numerosas escuelas. Las organizadoras pusieron especial énfasis en la lucha contra el patriarcado y los femicidios.
Para que nuestro camino feminista sea también contra esos estados femicidas, esos estados genocidas.
El Encuentro Nacional de Mujeres se distribuyó en 73 talleres de análisis y debates, donde igualmente se mencionan los cuestionamientos hacia las políticas implementadas por el gobierno nacional.
La inflación, los despidos, el hambre crecen a la par de las luchas para enfrentarlos, y las mujeres organizadas estamos a la cabeza de esas luchas, porque la mayoría de las trabajadoras precarizadas, las jefas de los hogares más pobres y quienes cobramos un 36% menos somos las mujeres.
Por otra parte, el encuentro mencionado sirvió para propiciar el aborto legal, seguro y gratuito.
¡Para que sea ley! ¡Educación sexual para decidir! ¡Anticonceptivos para no abortar! ¡Y aborto legal para no morir!
En tanto, anoche la policía logró dispersar incidentes menores, dado que algunas manifestantes de grupos radicalizados lanzaron piedras y bombas incendiarias en el centro de la ciudad, para lo cual se procedió a la detención de 8 mujeres. En la Patagonia Argentina, les informó Sergio Maturana.
6:49 minutos, amigos, el momento de empezar a recorrer el mundo. La Casa Blanca desestimó las amenazas de Arabia Saudita, que dijo el domingo que podría tomar represalias económicas por cualquier castigo que Estados Unidos le fuera a imponer a Riyadh por el presunto asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Por su parte, los senadores republicanos Marco Rubio y Jeff Flake dijeron que el Congreso está listo para tomar medidas, incluyendo la suspensión las ventas militares si es que el presidente Donald Trump no actúa.
El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, no quiso especular sobre lo que haría Trump tras prometer un castigo severo si Washington determina que Khashoggi fue asesinado dentro del consulado saudí en Estambul.
El presidente Trump ha dicho que no quiere detener ventas de armas a Arabia Saudita porque afectaría negativamente a fabricantes estadounidenses.
En tanto, en otras informaciones, el conservador CSB se convirtió de nuevo en el partido más votado en las elecciones legislativas de Luxemburgo, que con el 95% de los votos escrutados logró un 28.25%, aunque el resultado obliga a pactos para formar gobierno y confirma la mayoría de la coalición actual con el auge de los ecologistas.
Los 5 años de gobierno liderado por el liberal Javier Bettel no han hecho cambiar la prevalencia de ese partido conservador en el país con mayor renta per cápita de la Unión Europea, en el que el CSB del actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha ganado todas las elecciones desde la Segunda Guerra Mundial, salvo las de 1974.
Y se producen 3.000 evacuados en China por la crecida del río Jinza en la provincia de Yunnan. En el siguiente informe de la agencia Reuters se ofrecen los detalles.
Alerta en la provincia china de Yunnan por la crecida del río Jinza. Una fuga en una de las barreras de contención de un tramo donde el río forma un lago ha puesto en jaque a la población de Lijiang. El nivel del río subió casi 3 metros ayer. Más de 3.000 personas han sido evacuadas por precaución, aunque en las últimas horas el nivel de agua permanece estable.
Expertos chinos están pidiendo que se regule el uso de aerosoles por su efecto contaminante después de que el smog ha vuelto a rodear Pekín desde el pasado fin de semana.
Los expertos declararon al periódico estatal Global Times que los compuestos orgánicos volátiles que utilizan perfumes, laca y ambientadores son parte del problema de la contaminación que afecta a la ciudad.
Según explicaron, estos compuestos contribuyen hasta el 12% de las partículas PM2.5 esparcidas en el aire. Y entre los artículos que recomiendan regular se encuentran también insecticidas y productos de limpieza.
Minutos, amigos, no deje de escuchar nuestro próximo informativo. Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez y Bruno Tokars, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. Y ahora 52 minutos, amigos, pasamos a nuestro segmento de ciencia y salud. Nadie sabe por qué algunos bebés nacen prematuramente, pero algunas de las criaturas más pequeñas pesan menos de 1.500 gramos. Si pierden peso, esos bebés morirían. Ahora más información con Henry Llanos.
Cuando nació JC pesaba un poco más de 736 gramos, pero mírenlo ahora, ya no se parece al micro bebé que una vez fue.
Tenía mucho miedo de tocarlo al principio, él era tan pequeño y ni siquiera podía cambiar un pañal porque estaba muy nerviosa y ansiosa. Se veía tan frágil, pero las enfermeras me apoyaron mucho.
JC nació a las 24 semanas de gestación, cuando el proceso normal de embarazo dura entre 39 y 40 semanas. Un equipo de especialistas en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Children's National Medical Center en Washington quería ver si podían ayudar a JC y otros bebés prematuros a mejorar sus posibilidades de crecer. Estos bebés tienen tan poca grasa corporal que no pueden darse el lujo de perder energía. Algunos están en incubadoras cubiertas para fomentar el sueño. La investigación del equipo se centró en hacer un minucioso seguimiento a qué comieron los bebés y cuándo lo hicieron. Así, los investigadores estandarizaron las prácticas de nutrición que incluyen leche materna de donantes, fortificada para bebés cuyas madres no pueden proporcionar su propia leche o fórmula según las necesidades de cada recién nacido.
Pudimos mejorar su peso en un 30%.
El equipo aún no ha culminado el estudio, pero una vez se conozcan los resultados, quieren modificar las prácticas de nutrición para salvar más vidas.
A Amigos, 6:54 minutos, ahora vamos a farándula a las 6. ¿Se retira o no se retira Michael Bublé? Esa es una pregunta que aún no ha sido aclarada oficialmente. Según una entrevista del diario Daily Mail, el destacado cantante canadiense había dicho que acababa de hacer un disco perfecto y que se podía retirar en la cima. Agregó el diario que Bublé, de 43 años de edad, recalcó el dolor que había sufrido al recibir el diagnóstico de cáncer de su hijo de 3 años de edad y que ello había cambiado su percepción de la vida. Sin embargo, sus representantes enseguida salieron al paso de tal información, expresando que era totalmente falso. Su disco recién terminado, Love, es el 10º del cantante, quien está casado con la actriz argentina Luisana Lopilato. Y una noticia bomba es que la controversial actriz Angelina Jolie ya se olvidó, al parecer, de su más reciente esposo Brad Pitt y mantiene una relación secreta con otra estrella de Hollywood, Keanu Reeves. Según la revista Weekly Magazine, Angelina y Keanu comenzaron su romance en julio de 2017, cuando ella y sus 6 hijos se mudaron al lado de la casa de la madre del actor en Los Ángeles, California. Bien, mis amigos, ahora vamos a pasar al momento deportivo con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Esta noche a las 7:30, el tercer juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. La serie está empatada a un juego por igual. Por los Cerveceros, el venezolano Julius Chacín, 15-8, y por los Dodgers, Buehler, 8-5. A propósito, yo no sé por qué Chacín no fue el abridor en el primer juego, pero bueno, Jovisnita, Council, sabe lo que está haciendo. Aquí le decían Jovisnita porque moja pero no empapa. ¿Te acuerdas?
Sí, como no.
Cuando ganó con los Marlins.
Estaba con los Marlins, ¿no?
Correcto, así mismo. Así mismo, así que esta noche la serie se va a desempatar de una manera u otra y ustedes van a poder gozar de ese partido en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle. Mañana martes, hay 2 partidos, uno a las 5 de la tarde y otro a las 9 de la noche. Lo mismo el miércoles, 5:00 y 8:30. Por eso es que nuestro próximo juego narrado para ustedes va a ser el jueves a las 8 p.m., que va a ser el 5º juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Así que estos son los momentos sublimes de la pelota y vamos a tener béisbol de las Grandes Ligas esta noche y también el jueves. Pasemos rapidito al fútbol porque esta tarde en Sevilla la selección inglesa derrotó a España 3-2. De cualquier manera, esto fue en la Liga Europea de Naciones, un torneo que se está jugando por primera vez, un torneo que paga millones de euros a los ganadores. Así que en ese grupo también está la selección de Croacia. España todavía tiene 6 puntos, Inglaterra 4 y Croacia solamente tiene 1. España es dueña de su propio destino. Si gana el 11 de noviembre contra Croacia, ganaría el grupo, pase lo que pase. Inglaterra todavía tiene que jugar en Londres contra Croacia el 18 de noviembre. El primero de cada uno de los grupos en la Liga A avanza a los Final Four, los últimos 4, que van a jugar el próximo mes de junio, una semifinal y la final de la Liga Europea de Naciones. Y también quería decirte que mañana juega Alemania contra Francia. Wow. En este mismo torneo, okay, los últimos 2 excampeones mundiales. Así que eso va a ser muy interesante. Ya tenemos las alineaciones del partido para esta noche entre los Cerveceros y los Dodgers. No les voy a dar todos los nombres porque quiero dejar un poquito de misterio para el duro y sin guantes. Lo que sí les voy a decir es que en los Dodgers hay 3 peloteros de sangre cubana y en los venezolanos, 3 venezolanos en el equipo de Milwaukee. Dentro de 3 minutos, al duro y sin guantes por Radio Martí. No se lo pierdan.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así llegamos al final de Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy lunes 15 de octubre del año 2018. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, la producción de Berta Arrabal, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Damaso Rodríguez y Eduardo Luján. Tengan todos muy buenas noches.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, Les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.